Estar informado.
Cuando leí Luces de Bohemia de Valle Inclán, una de las cosas que más me llamó la atención fueron los espejos del Callejón del Gato. Esa era una calle real de Madrid que existe, en la que a mediados del siglo XIX había varios negocios de carpintería y vidrio. Para atraer a los clientes, esas tiendas utilizaron como reclamo espejos cóncavos y convexos, y la gente acudía porque les hacía gracia ver cómo se iba deformando la imagen. Se ponían frente a un espejo y cambiaban así. Iban cambiando de uno a otro local, de uno a otro espejo. Los personajes de Luces de Bohemia también pasaban por el Callejón del Gato, y Valle Inclán utilizó esa deformación de la realidad y la llamó esperpento. Pues esto es exactamente lo que hemos vivido hoy en el hotel de Madrid donde Leire Díez ha dado su rueda de prensa. Ha sido un esperpento en toda regla, una sala repleta de espejos cóncavos donde se ha vivido una realidad paralela cargada de personajes deseando llamar la atención de forma grotesca. Y la realidad es que había una militante del PSOE cercana a la dirección socialista, a la que han grabado numerosas veces intentando recabar información contra la UCO de la Guardia Civil, porque esta unidad está investigando, recuerdo que por orden judicial, las denuncias contra miembros del PSOE. El esperpento viene porque esta militante se ha mirado en el espejo y ha intentado hacer ver otra realidad, que las grabaciones corresponden a un trabajo de investigación dirigido a publicar un libro y que ella es en realidad una periodista tratando de sacar a la luz toda la verdad.
Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones.
Bueno, pues un poco más, si se pone a la altura de Woodward y Bernstein, los periodistas del Washington Post que destaparon el caso Watergate. Pero lo mejor estaba por llegar. Cuando Leire Díez disfrutaba su momento de gloria al acabar la rueda de prensa, por allí ha aparecido entre empujones Víctor de Aldama, el empresario implicado en la trama Koldo Ábalos. La escena, desde luego, es para recordar, al más puro estilo de los 80, con Ruiz Mateos vestido de Superman, ¿te acuerdas, verdad? O Jesús Gil en los 90, llegando a las manos con Caneda, el que fuera presidente del Compostela. ¿Te acuerdas de todo esto? Bueno, lo de hoy sería cómico si no fuera por la gravedad de lo que puede haber detrás. Una presunta operación para desprestigiar a la Guardia Civil por sus investigaciones judiciales sobre miembros del Partido Socialista. Volviendo a Valle Inclán, la escena de esta mañana puede ser solo la imagen deformada y esperpéntica de una realidad quizás mucho más siniestra. Y están pasando más cosas. Bruselas no expedientará a España por cerrar 2024 con un déficit excesivo. Una buena noticia que, sin embargo, tiene una cara B. Y es que la Comisión Europea advierte de que este 2025 ya muestra una ligera desviación de la senda de gasto pactada a Olga Rodríguez.
El déficit público de España cerró en 2024 en el 3,2%, por encima del umbral que permite el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, fijado en el 3%. Sin embargo, la Comisión considera que se trata de un incumplimiento ligero y de carácter temporal, que se ajustará durante este año y también el siguiente. El desvío se justifica por las ayudas desplegadas durante la DANA, según Bruselas. Por todo ello, no aumentará la vigilancia sobre la economía española. De cara a 2025, eso sí, advierte que el gasto previsto crecerá por encima de lo que tiene comprometido el Gobierno. Lo hará un 4,2%. Con todo, el gasto aumentó menos de lo estimado en 2024 y esto ha permitido compensar las finanzas públicas y que la Comisión considere que el país cumple con las reglas fiscales europeas.
Y hasta ahora comienza en Oviedo la reunión entre el Gobierno asturiano y los sindicatos docentes en mitad de la huelga indefinida de los profesores de colegios públicos. De hecho, más de 100 directores de centros amenazan con dimitir si el ejecutivo del socialista Adrián Barbón no atiende a sus reclamaciones, entre ellas, además de una subida salarial, dotar de más plazas de personal especializado para las aulas. Te cuento además que la princesa de Asturias ha llegado ya a Nueva York en la última escala de su viaje a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, en el que se embarcó en enero en Cádiz. Leonor de Borbón cuenta por delante con varios días intensos de trabajo en la ciudad estadounidense antes de regresar a España. Carmen Lavallen.
Sí, hasta el martes permanecerá la princesa Leonor en Nueva York, ciudad en la que terminará su viaje por América en el Juan Sebastián Elcano, en el que se forma desde el pasado 11 de enero junto con otros 75 guardamarinas. Tras ser recibidos hoy con honores en la Gran Manzana, asistirán por la tarde a un concierto de la Orquesta del Teatro Real en el Carnegie Hall y ya el viernes realizarán una jura de bandera en el barco en presencia de numerosos españoles. Algunos les daban hoy la bienvenida a ritmo de paso doble. El Juan Sebastián Elcano emprenderá ya sin la princesa su vuelta a España el próximo 10 de junio y Leonor de Borbón volverá a embarcarse en él antes de la última etapa entre Gijón y Marín. Una vez en nuestro país, la princesa y dentro del programa militar especial diseñado para ella, seguirá con su formación naval en Galicia y Asturias a bordo de la fragata Blas de Lezo.
Y en los deportes, Barcelona y Real Madrid protagonizan el mercado de fichajes. Luis Munilla.
Juanma Castaño ha avanzado esta mañana que Joan García ya le ha dado el ok al Barça. El pago de la cláusula de 25 millones se hará efectivo la semana que viene. Y el Real Madrid acelera por el atacante argentino Mastantuono Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid se encuentra en Buenos Aires con la intención de cerrar el fichaje del mediapunta de River Plate, Franco Mastantuono. El conjunto argentino se remite de momento a la cláusula de rescisión fijada en 45 millones de euros. El interés creciente del Paris Saint-Germain ha provocado un acelerón del Real Madrid para intentar asegurarse a la joven perla argentina, al que lleva siguiendo desde hace 2 años, que en agosto va a cumplir la mayoría de edad y que ahora está concentrado con la selección de Argentina.
Vamos hasta Roland Garros porque, aunque hoy no juega Carlos Alcaraz, van a pasar y de hecho acaban de pasar cosas importantes. París, Ángel García.
La gran historia de este Roland Garros que ha vuelto absolutamente loca a la Félix Atrier llena de franceses. Loïs Boisson, francesa, 22 años, 361 del mundo y que entró con una invitación al torneo, va a jugar las semifinales. Después de ganar a Andreeva, va a jugar ante la estadounidense Goff. Es la primera wildcard, la primera invitada de la historia de Roland Garros en llegar a semifinales. Había ganado en toda su carrera 130.000 euros, va a ganar mínimo en este torneo 690.000. Y ahora llegan los cuartos de final masculinos, Jannik Sinner contra Bublik, por la noche partidazo, Djokovic Zverev.
Y esta noche también primera semifinal de la Liga de Naciones. A las 9, Alemania-Portugal, en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 23 grados y cielo parcialmente nuboso. Las máximas van a llegar hoy a los 29 grados. Mañana suben un poco los termómetros, aunque las mínimas de momento siguen suaves, con 15 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en Cuatro Vientos, circulando hacia la A42. Además, hay retenciones de salida en la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la A42 en Getafe, en la A5 en Navalcarnero, en la A6 en Majadahonda. En la M40 en Coslada, sentido A3 y en la M50 en Getafe y Fuenlabrada sentido A42. En el interior se ha producido un accidente en la M30 en la zona de Méndez Álvaro. Se han cortado 2 carriles derechos de la calzada interior sentido A42. Empeoran las retenciones de hora punta en esa zona. Escuchas La Tarde.
Si es que le teníamos que poner esta música, música de una superproducción de cine, porque menuda película la de Leire Díez esta mañana en la rueda de prensa que ha ofrecido para explicar, después de darse de baja como militante del PSOE, esos audios en los que hablaba de beneficios judiciales a empresarios imputados a cambio de que estos le dieran información que desacreditara a la UCO.
Creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Ni fontanera ni cobarde.
¿No te das cuenta que es una pantomima? ¿Habéis escuchado los audios? Pues ya está mintiendo en todos, está riendo de todos los españoles. Es una sinvergüenza.
¿La va a denunciar?
Por supuesto. Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí. Ya lo verá también el presidente del gobierno. Y el señor Santos Cega.
Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Antonio Redano, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Es que esto no lo habíamos visto nunca. La pelea entre imputados, mientras Leire decía que todo forma parte de una investigación para un libro que ella está escribiendo. ¿Cómo calificaríais lo que ha pasado esta mañana?
Bueno, lo hemos visto parecido con Paco Porra. ¿Te acuerdas de aquella, de aquella época?
Sí, sí.
Ha sonado bastante parecido.
Paco Porras, Tamara, luego Llurena, ¿quieres decir?
Sí, sí. Me ha recordado bastante a ese tipo de cosas, ¿no? Más propia de Esta noche cruzamos el Mississippi y todo ese tipo de programas, ¿no? Nos haría gracia, y no me quiero poner severo ni riguroso, si no fuera dinero público el que ha pagado a Leire durante muchos años, el que también ha pagado a Aldama, que recuerdo que él ha negociado un rescate de 400 millones de una línea aérea en este país, ha estado en viajes con el ministro del gobierno. Y ahora de repente están ahí en casi en un plató televisivo insultándose y sobre todo sin aclarar una cosa. Y a mí es lo único que me interesa ya de este tema, es ¿Leire actuaba en solitario o tenía órdenes del partido? Yo creo que esa es la pregunta que todavía no se ha resuelto y es la que se debería saber, ¿no?
Sí, yo escuchando ahora lo que decía Antonio de esos personajes de la televisión de Esta noche cruzamos el Mississippi, pensaba en la frase esa de Woody Allen de la vida no imita al arte sino a la mala televisión, ¿no? Porque tenía un poco ese aire, ¿no? Yo creo que ella intentaba presentarse casi como si fuera alguien, ¿no?, que está haciendo esa investigación periodística por libre tan inverosímil, ¿no?, en muchos sentidos, porque además dices qué vocación tan tardía. Que no hubiéramos sabido de
no ha publicado de ella nunca antes, nada, no, nunca, no hay contrato editorial.
Exacto.
No hay nada.
Haces estas, ¿no?, por lo que se sabe, como ofreces tratos con la fiscalía. Es verdad que a veces los periodistas prometen cosas que luego no pueden dar, pero no suele ser eso, ¿no?
Es algo del gremio eso.
Entonces,
bueno, vamos a ir. Sí, termina. No,
que era muy poco creíble lo que estaba diciendo, aunque eso era, digamos, lo esperado, ¿no? Lo que no esperábamos, yo creo que era lo de Aldama y luego Dolcet también, que ha aparecido por allí.
Sí, con empujón incluido, ¿no?
Vamos a ir por partes, si os parece, porque Leire da una rueda de prensa. Bueno, realmente no es una rueda de prensa, es una comparecencia porque no admite preguntas. Esto ya es otro clásico, ¿no?
Sí.
Los periodistas parece que vamos solamente a escuchar, pero no nos permiten hacer nuestro trabajo, que realmente también es hacer preguntas. Ofrece una comparecencia para explicar que ha pedido la baja voluntaria como militante del Partido Socialista y dice que ella ni es fontanera ni trabaja para el PSOE. Que lo de reunirse con empresarios investigados por corrupción y ofrecerles pactos con la Fiscalía para conseguir información contra la UCO es todo para un libro que está escribiendo. Vamos a escucharla.
Creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también con la trama de los hidrocarburos. Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones.
Bueno, yo no sé si está escribiendo el libro o no, pero el título sería fabuloso. Ni fontanera ni cobarde.
Me gusta.
No me digáis que no.
Yo creo que Almodóvar podría a lo mejor sacar una película. Se puede incluso ser, le digo al aire, se puede incluso ser socialista y ser una persona decorosa y digna, incluso. Pero lo que ella está diciendo, claro, lo que ella está diciendo es me habéis pillado y estoy inventando un mundo solamente para proteger al PSOE. Y esa es la sensación que a mí me daba hoy. Tanto en la reunión de ayer, en la baja esa voluntaria como militante, y en las explicaciones, que lo que ha hecho es leer un papel, efectivamente, como bien dice, eso no es una rueda de prensa, eso es leer un papel con público. Lo que está haciendo es protegiendo al partido. Y yo me pregunto, ¿se protege al partido? Porque el partido está implicado en este caso. Es decir, en este hostigamiento a la Guardia Civil, en este espionaje a rivales políticos. El PSOE tiene esa estrategia de lo que no puede ganar en la urna, lo quiere ganar en las cloacas de la política. Esa es mi única duda con este caso.
Sí, yo creo que esa es una de las cuestiones que claramente no se van a resolver. Y luego me parece que todo el tiempo hay como ese intento de distraer un poco la atención, ¿no? Y decir, no, aquí el problema no son estas prácticas o no son los casos de corrupción pues que parece que acosan, ¿no? que están asediando al gobierno, sino otras malas prácticas, ¿no? Intereses internacionales. El problema son los estragos del patriotismo, ¿no? Mm. O lo que todo esta especulación con los mensajes adulterados de que se han circulado estos días, ¿no? Entonces me parece que es una, bueno, el típico procedimiento que vamos haciendo de que es un escándalo tapa el escándalo anterior, ¿no?
Mm. Bueno, y después esa lógica de los jueces van en contra de ello, de este gobierno, los periodistas van en contra de este gobierno, la Guardia Civil va en contra de este gobierno, a ver si el problema es el gobierno, porque de momento todo el mundo tiene algo que decir en contra de Pedro Sánchez y del sanchismo. A mí ya me cuesta mucho trabajo que sea un problema del PSOE, porque creo, y hoy lo hemos visto con García Page, que tiene que haber mucha gente del PSOE muy inquieta y muy incómoda en días como hoy, ¿no? con esta bufonada que hemos visto esta mañana, ¿no? Yo creo que el sanchismo está en su hora crepuscular, está agotando sus últimos meses en el gobierno y claro, la traca final va a estar llena de episodios como el que hemos vivido hoy.
Bueno, un episodio con esa comparecencia de Leire que cuando termina resulta que aparece Víctor de Aldama para enfrentarse a ella y le dice ¿por qué me amenazas, Fontanera? A partir de ahí ha llegado el lío. Periodistas que se han levantado y el momento del empujón del empresario Pérez Dolcet, investigado también por corrupción. Así nos ha contado el propio Dolcet en la tarde ese momento.
O sea, iba por ella, y ha empezado a intentar escaparse de allí y él la seguía y la seguía y la seguía. Afortunadamente, pues bueno, hay unos periodistas que le han dificultado el acceso, pero él ha insistido, o sea, yo ya le he apartado, ha aparecido el personal de seguridad del hotel, pero él ha seguido, estaba insultando y amenazando. No puede ser, o sea, que un hombre de 1,90 pues vaya, se dedica a acosar a una chica de 1,55.
Bueno, le hemos preguntado cuando hemos hablado con él qué hacía él en esa comparecencia de Leire y dice que arroparla.
Sí, era el único amigo que ha ido allí a, digamos, a darle un poco de soporte porque ya estaba sola allí frente a 150 periodistas, no había nadie más. Yo he ido así simplemente como amigo.
Hombre, frente a 150 periodistas, nosotros tampoco somos el enemigo. Hacemos nuestro trabajo, ¿no? Que es informar.
Los periodistas
y ella
son
ha sido la que ha convocado
esa
rueda de prensa.
No tanto, ¿no? Digo que los periodistas pueden hacer daño con sus preguntas y ni siquiera se le ha permitido hoy hacerlas, ¿no? También se le da muy bien al sanchismo el victimismo, ¿eh? Estamos viendo cómo ella precisamente hoy ha atacado, ha peinado al PP, ha sacado todo el manual sanchista de victimización, de todo el mundo está contra ello, acoso, amenaza, que no se va a dejar achantar, que no se va a dejar amenazar. Es decir, todo excusa en realidad para no asumir evidentemente lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que estaba intentando cuestionar a la Guardia Civil para que no hiciera su trabajo, que es la investigación de los casos de corrupción que están asolando a este gobierno.
Y luego también otra cuestión que dices, ahora que se han cumplido, ¿no?, los 7 años de la llegada de Pedro Sánchez al poder, a partir de la moción de censura justificada en la corrupción del PP, y que, si os acordáis, aquello se llamó por ellos mismos, ¿no? Era el gobierno de la dignidad, ¿no? Y la imagen era como limpieza, cierta tecnocracia, preocupación, y de repente, como 7 años después, tienes esta especie de escena de astracanada con personajes que no son para nada los que te imaginabas en ese momento o los que estaban teóricamente asumiendo los puestos de responsabilidad.
Sí,
¿no?
Y ojo que ha salido de la escena Aldama como un buen villano de Scooby-Doo diciendo que tengan cuidado Santos Cerdán, el presidente, porque va a seguir tirando de la manta. Esa
vamos,
ha sido su,
vamos a
su
escuchar
salida.
Precisamente ese momento, porque después de encararse con Leire, después de que le sujeta Dolcet, después del lío que se ha armado, Leire y el empresario Dolcet se han marchado y allí se ha quedado Aldama solo con la prensa. Vamos a escucharle.
No te das cuenta que es una pantomima de estos sinvergüenzas del gobierno, que es una pantomima. ¿No habéis escuchado los audios? Pues ya está mintiendo en todos, está riendo de todos los españoles. Esta señora ha venido aquí, es una sinvergüenza, un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel o amenazan a un civil como a mí. Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí. Ya lo verá también el presidente del gobierno y el señor Santos Cerdán.
Bueno, pues Aldama también, que ha tenido su momento de gloria y que ha aparecido allí por sorpresa.
Sí, y luego además que critica mucho las amenazas para a continuación él amenazar, ¿no? Que tampoco es curioso eso.
¿Qué situación más delirante y qué poco edificante? Y después cuando los populismos llegan y se llevan una parte del voto, ¿no? Con estos mensajes tan tóxicos que son todos iguales, que son todos unos sinvergüenzas. Este tipo de ejemplo que está dando el PSOE, ¿no? en los últimos meses, son los que alientan este tipo de discurso del desprecio a lo público, ¿no? Y eso sí que engendra monstruos mucho mayores incluso de lo que estamos viviendo.
Bueno, el caso es que ayer, por cierto, Leire, que ha ofrecido esta comparecencia esta mañana, bueno, hay que decir que la comparecencia ya ha empezado de manera surrealista. Cuando ella ha llegado, no sé si 25 minutos antes, se ha sentado en el sitio donde iba a ofrecer esa comparecencia y ha dicho que iba a esperar hasta las 10, que era la hora de la convocatoria, y ha estado allí sentada con todos los periodistas esperando que diesen las 10, ¿no? Es bastante curioso la
bueno,
forma que ha tenido
sí,
de empezar
eso sí
esta comparecencia.
Lo puedo entender porque yo también soy de llegar pronto a los sitios y de esperar.
Sí, pero no te sientas allí, el único, ¿no? Tú
no,
llegas
no, no digo
y
que
si quieres te...
El único
claro,
que puedo entender
en otra sala del hotel,
de
pero
ella.
No te sientas en la mesa donde vas
es
a comparecer yo, y todos los periodistas mirándote y todas las cámaras ya ofreciendo el directo en las televisiones.
Es muy folclórica, pero yo creo, Pilar, y lo pensé ayer nada más verla cuando la vi con el vestido rojo, yo creo que ella está íntimamente feliz por todo esto que está sucediendo, por su protagonismo, porque se hable de ella, por haber liado la que ha liado, por ser tan buena militante, entre comillas, con todo el respeto a la militancia del PSOE, por ser tan servil con el poder, por intentar escalar, por intentar medrar en un partido o en un órgano de poder, yo creo que ella está íntimamente feliz y espectáculo bochornoso como el de esta mañana, de ir allí y ponerse delante de las cámaras como si aquello fuera un recital folclórico, lo que hace es delatarla como una mujer bastante contenta con lo que ha conseguido.
Bueno, no sabemos si está contenta o no realmente. No se la ve muy apesadumbrada, esto es así. El caso es que ayer fue a la sede del Partido Socialista, a la calle Ferraz, se dio de baja como militante y llevó un pen con toda la información que en teoría ha conseguido en su trabajo como periodista para ese supuesto libro que está escribiendo o que piensa escribir. El caso es que ahora mismo esa información tiene gracia, que la haya conseguido como periodista, según ella, sin embargo, se la haya dado al Partido Socialista. Veremos a ver qué pasa con esa información y el uso también que hacen de ella. El caso es que, bueno, todo lo que ha pasado esta mañana desde diferentes partidos, bueno, pues están lógicamente pidiendo explicaciones al PSOE y especialmente al presidente del gobierno que todavía no se ha pronunciado sobre este asunto y sobre el sainete que ha tenido lugar esta mañana y del que seguramente vamos a seguir hablando. Bueno, permitidme ahora cambiar de tercio porque quiero tratar también con vosotros otro asunto, una noticia bastante polémica, y es que el sistema de salud vasco habría amonestado a un pediatra de cuidados paliativos por acompañar a una niña de 4 años en sus últimas horas de vida. El problema, entre comillas, llegó porque el médico de paliativos la acompañó fuera de su horario laboral utilizando recursos del hospital. La noticia ha dado la vuelta a España porque el doctor Sánchez Echaniz, que es el protagonista, decidió renunciar a su plaza, al menos de forma temporal, con una carta abierta en la que dice que se siente profundamente decepcionado. El escándalo ha provocado que el País Vasco amplíe de ahora en adelante los cuidados paliativos infantiles en casos extremos, de manera que puedan atender a estos niños las 24 horas del día. Pero es que si miramos el mapa de España, vemos que solamente existe esa atención de paliativos pediátricos 24/7, es decir, las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre, solamente en 3 lugares, en Madrid, en Barcelona y en Murcia. Precisamente en Murcia es donde nos encontramos hoy haciendo la tarde de COPE. Estoy en el Hospital Virgen de la Risaca porque se cumplen 50 años de su inauguración y tengo a mi lado sentada a Teresa Montero. Ella es pediatra y trabaja en esta unidad de cuidados paliativos pediátricos que funciona durante todo el día y todos los días del año. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué te ha parecido, Teresa, el caso del País Vasco, que ha puesto de manifiesto una realidad que yo creo que muchos desconocíamos, que los cuidados paliativos pediátricos en la mayor parte de España tienen horario, que no hay una atención 24 horas?
Es triste, pero real. Real es la situación que existe con los cuidados paliativos pediátricos en España. Todavía deja mucho que desear. Es cierto que hasta ahora solo tres comunidades autónomas poseemos, tenemos el horario 24/7, que es lo ideal, es un estándar básico y necesario para los cuidados paliativos. No podemos hablar de cuidados paliativos si no podemos dar esta cobertura. Pero es cierto, y esta triste noticia ha puesto en relieve una realidad dura, pero que existe y que viene muchos años viviendo aquí en España con nosotros. Y ya no problemas a nivel de los profesionales por no poder cumplir los objetivos, es el problema que esto supone en los pacientes y en sus familias.
Pacientes, niños, adolescentes que se encuentran en situaciones muy duras, muy complicadas, en los momentos finales de su vida, que hay que tratarlos y hay que cuidarlos. Lo mismo que a las familias, hay que acompañarlos en el que es seguramente el momento más delicado de sus vidas.
La muerte de un niño es un momento trascendental en la familia y va a repercutir en el resto de la vida de su familia. Pero la muerte es solo el final del camino. Es cierto que es probablemente el momento más impactante y lo que nos llama la atención, pero los cuidados paliativos son mucho más. Los cuidados paliativos empiezan desde el momento que se diagnostica una enfermedad que limita la vida o que pone en peligro la vida. Entonces, es necesario desde el momento del diagnóstico dar esos cuidados, porque nosotros tenemos que dar un apoyo continuado y unos cuidados óptimos a lo largo de ese tiempo, que a veces pueden ser meses o incluso años. Seguir acompañando en el momento de la muerte y después, porque después tenemos el duelo de esa familia. Y siempre el duelo de un niño es patológico. Podemos intentar ayudarles, pero es un momento de una crisis que puede romper los cimientos más firmes de cualquier ser humano.
Estamos hablando con Teresa, que es pediatra de este Hospital Virgen de la Risaca, que conoce perfectamente este tema que estamos abordando hoy, un tema muy duro, el de los cuidados paliativos pediátricos. Aquí en este Virgen de la Risaca sí tienen esa atención, ese servicio las 24 horas del día. ¿Cuántas personas trabajáis, por cierto, Teresa?
Nosotros estamos
profesionales
trabajando a nivel domiciliario y en planta que estamos. Son 5 compañeros pediatras y 5 compañeros enfermeros que forman el equipo que sale al domicilio. Después tenemos la planta de hospitalización, donde está otra compañera mía y yo, que atendemos a los niños que precisan ingresos para control de síntomas o capacitación de la familia. Tenemos un fisioterapeuta, una trabajadora social, una administrativa, y recibimos el apoyo del tercer sector, tanto de AFAMUR como de GENES, con el apoyo psicológico, porque la atención a estos niños tiene que ser una atención integral, no solo a nivel de síntomas físicos y necesidades, sino también que hay que abordar los problemas sociales que surgen, los problemas psicológicos y espirituales. Y es nuestra obligación darle un abordaje completo y nuestro apoyo continuado y cuidados en todos estos aspectos.
Estamos hablando con Teresa, pero quiero saludar también a alguien que conoces muy bien, Teresa. Es un papá, es Manuel, un papá que ha pasado por la durísima experiencia de necesitar estos cuidados paliativos para su hijo, para Manu. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Sé que es un momento difícil para ti, sí, hablar de nuevo de todo esto. ¿Hace cuánto falleció vuestro hijo, Manu?
Pues precisamente hoy hace 2 años y 4 meses.
¿Cómo estáis, la familia?
Pues bueno, la familia, la vida es distinta, pero bueno, tenemos que seguir, tenemos 2 hijos más. Están los padres, están los hermanos y ahí seguimos, el día a día luchando y ayudando lo que podamos a Teresa cuando nos pide alguna ayuda, a FAMUR siempre agradecidos, a ellos y eso, ahí estamos.
Para vosotros, Manu, fue fundamental el paso por esta unidad de los paliativos pediátricos para la atención de vuestro hijo, pero también para la vuestra.
Sí, por supuesto, porque como padres, cuando a él lo veíamos que estaba siempre un poco más tranquilo, mejor, siempre él confiaba mucho en ellos, en paliativos, porque no solamente son sus últimos días. Paliativos empezó muchísimo antes, que él se encontraba bien, pues él podía salir con sus amigos, tenía 17 años cuando falleció. Él salía, Él iba a su instituto, él quería hacer su vida normal y eso solamente se lo permitían los paliativos para poder controlarle sus molestias, sus dolores. Y nosotros, viéndolo a él, pues era lo que nos valía el día a día.
¿Cómo era ese servicio? ¿Tuvisteis que recurrir muchas veces? Porque, bueno, hay que decir que a veces a través de una llamada, Teresa, se puede solucionar algún problema que tenga la familia, ¿no?
Sí, sí, así es. En principio, nosotros cuando empezamos y nos dicen lo de cuidados paliativos, es muy duro, en ese momento muy duro, pero sin darnos cuenta ellos nos arropan, en todo momento están ahí, no tenemos nada, no tenemos que buscarlos para nada, simplemente con una llamada, cualquier duda. De hecho, Manu ya como tenía, ya era adolescente, él prefería hablar con ellos directamente, los llamaba a la hora que fuera, cuando lo necesitaba, siempre, sea el día, sea festivo, laboral, noche, mañana, fuera a la hora que fuera. Porque su enfermedad no tenía horario, su enfermedad era cuando él lo necesitaba. Y siempre, siempre los encontraba, siempre, a cualquier hora.
Es que es una cuestión médica, pero es una cuestión, Teresa, de humanidad. El necesitar a alguien que, fíjate, Manu, ¿no?, con 17 años, que os llamaba a vosotros directamente.
Muchas veces nuestros pacientes nos pueden llamar ellos directamente. Es volver a ser el médico que por desgracia, parte de esa esencia se ha perdido. Yo recuerdo querer ser médico por el médico de mi pueblo. El médico de mi pueblo estaba siempre pendiente de nuestros pacientes, nos conocía a todos, conocía a la familia y podías abordar cualquier tema en cualquier momento. Entonces es imprescindible darle el apoyo, tanto a nivel de control de síntomas, que sepan tanto la familia como el paciente, que en cualquier momento nos puede llamar y podemos ayudarle a paliar esos síntomas, como dar ese acompañamiento continuo, porque es imprescindible darlo a lo largo del tiempo, durante el largo proceso de la enfermedad, que puede pasar tiempo, porque los cuidados paliativos, es lo que estamos diciendo, no son cuidados para el final de vida y para la muerte, son cuidados durante la vida, acompañamos en la vida el tiempo que sea y a que sigan viviendo de la forma más adaptada a la realidad que tenían previo a la enfermedad el mayor tiempo posible. Entonces se da un abordaje psicológico, tanto por nosotros, por lo que podemos apoyar a la familia, como por los psicólogos del equipo. A nivel social, porque muchas veces los papás necesitan adaptar el trabajo, dejar de trabajar para cuidar a los niños.
Eso es muy importante.
Y a nivel de las creencias y valores. Como he dicho, se rompen las creencias, los valores de cualquier ser humano cuando nos enfrentamos a una situación como es esta, que creo que es lo peor que nos puede pasar, que es que nuestros hijos tengan una enfermedad y nosotros no podamos curarlos.
Manuel, ¿cómo de importante es para un niño, para un chaval, como fue en el caso de vuestro hijo adolescente, 17 años, poder pasar esta etapa en su casa y no estar todo el día ingresado en el hospital?
Pues claro, para él era aprovechar cualquier momento, el minuto, la hora, lo que fuera, con sus amigos en casa, que los amigos fueran a su casa, que entráramos nosotros, que él estaba en su habitación, salía lo que podía, entraba. Tenía la independencia que podía dentro de su enfermedad, cosa que en un hospital sí que estamos agradecidos siempre a los hospitales, pero son niños, no es un adulto. Si a un adulto ya nos cuesta estar en un hospital, pues un niño, un adolescente,
mucho más. Y cuando escucháis casos como este que hemos conocido en las últimas horas del País Vasco, ¿qué pensáis?
Bueno, por mi parte, claro, yo es que no me enteré hace mucho de que no estaban los cuidados paliativos los 365 días.
Es que cuesta creer, ¿verdad?
Sí, que no me lo imaginaba. Servicio. Pensaba que no, que era, en fin, que eso estaba puesto igual que lo tenemos aquí, estaba en toda España, que es lo mínimo que creo que, vamos, que estamos hablando de los últimos días de la vida de una persona. Y si son niños, pues los padres, pues igual nunca no, o sea, no puedes imaginarte que no tengas un cuidado, que tengas que salir con un niño de 15 años, 16 años, 3 años a las 3 de la mañana a un hospital, un sábado, un domingo, porque no tienes un servicio para poder ir a tu casa, o inclusive que el médico diga, no puedo ir porque me sanciona. O sea, para mí es inexplicable.
Es inexplicable. Tienen que cambiar cosas en el País Vasco a raíz de este caso. Van a cambiar y esperemos que en el resto de España también cambien, porque cuesta creer de verdad que no haya un servicio como el que sí existe aquí, en este Virgen de la Risaca y también en Barcelona y en Madrid, pero no, sin embargo, en el resto de España. Un servicio de atención las 24 horas del día de unos cuidados paliativos, no solamente pediátricos, también en los adultos tiene que ser así siempre. Manuel, te agradecemos mucho que hayas estado aquí hoy con nosotros, que nos hayas contado tu testimonio. 2 años, todavía la herida sigue ahí y sí, la cicatriz ya sabes que va a permanecer siempre.
Así es.
Pero es la vida. Es la vida y hay que aprender a vivirla de otra manera. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Un beso también para Teresa, para tu mujer.
Pues muchas gracias.
Y para los chavales que tenéis
gracias
en casa.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias, Manu. Gracias. Teresa, vuelvo contigo con la pediatra. El contacto con las familias, nunca lo perdéis del todo. Porque me decías antes, se dan la mano Teresa y Manuel. Cuesta hablar de este tema porque son muchas las emociones que tengo a Teresa, la otra Teresa, la mujer de Manu que no ha querido hablar porque se emociona todavía y lo entendemos perfectamente. Habéis pasado por algo muy, muy duro, familia, y os mandamos el mayor de los abrazos y desde luego todo nuestro ánimo. Teresa, el contacto con las familias, nunca lo perdéis del todo porque les preparáis para el duelo y luego les acompañáis también durante ese duelo.
Sí, empezamos, como decimos, con el diagnóstico de la enfermedad. Los acompañamos durante todo el largo proceso o más corto proceso de la enfermedad. Estamos en el momento de la muerte y después intentamos ayudar en la medida de lo posible en el duelo. Es cierto que poco podemos hacer, pero todo lo que está en nuestra mano para intentar que vuelvan a vivir, como muy bien has dicho, de otra forma, porque nunca puedes llegar a volver a vivir, estamos con ellos. Saben que estamos disponibles para lo que necesiten en cualquier momento, igual que a mí me emociona que con tan poco tiempo como ha ocurrido hoy, sé que los llamo
y aquí están y la respuesta ha sido
inmediata. Están aquí. Creo que nosotros llegamos a ser parte de su vida y ellos, por supuesto, son siempre parte de la nuestra, igual que nuestros pacientes.
Me contabas, Teresa, ya para acabar brevemente, antes de la entrevista me contabas una cosa que quiero destacar, y es que estáis intentando poner en marcha un proyecto para trabajar con los abuelos de estos niños que están en paliativos, porque me decías que los abuelos sufren muchísimo, que se sienten culpables muchas veces de la pérdida de sus nietos.
El abordaje de los niños en cuidados paliativos pediátricos no se centra en el paciente, los niños se centran en la familia. Nosotros procuramos dar apoyo emocional a los padres, a los hermanos, y a mí personalmente los abuelos son especiales porque son uno de los miembros más frágiles de la familia. Ellos sufren por sus hijos, sufren por sus nietos y además muchas veces lo ves como que se esconden, se siente el culpable o a veces te lo dice de no haber sido ellos los que mueren en lugar de sus nietos. Entonces, dentro de este abordaje integral y del apoyo a la familia, es uno de las... Hay muchas cosas que hacer, pero es una de las cosas que tenemos en mente, igual que hay grupos de apoyo, hay un grupo de apoyo entre iguales, desde la PEDPAL, la Sociedad de Pediátrica de Cuidados Paliativos Pediátricos de España, y hay un grupo que es el grupo de apoyo entre iguales, que están los padres, hay grupos de apoyo con los hermanos, pero a mí especialmente estoy con ganas de iniciar el proyecto del grupo de apoyo entre iguales con los abuelos.
Pues hacéis un trabajo impresionante, Teresa, hacéis un trabajo necesario, además, y lo queríamos destacar. Teresa Montero, pediatra de la Unidad de Paliativos del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, en el que nos encontramos este miércoles haciendo la tarde. Gracias, Teresa.
Gracias a vosotros por darnos voz y visibilidad.
Gracias. Daniel, Antonio, ¿verdad? Pasamos de la política y del circo de esta mañana a esto.
A los temas importantes, ¿no?
A los temas importantes, efectivamente.
A ver si es verdad que
esto
caso
es en lo que nos tendríamos que centrar.
Sí, esto es la gestión pública, realmente. No Leire y todo el show este de Paco Porra. Esto es la gestión pública.
Es que fijaros, unos 80.000 españoles mueren cada año sin recibir los cuidados paliativos en el final de sus días porque a pesar de que se lleva años reclamando, no hay una ley que homogeneice los diferentes servicios que hay en las comunidades autónomas y que dependen en muchos casos de los recursos del hospital donde se traten. Esto tiene que cambiar.
Sí, y casos como este lo que dan una señal de alarma, es decir, que la administración debe humanizarse. Es decir, que el dolor no tiene horario, evidentemente. Y hay un montón de circunstancias en nuestro día a día que están, digamos, encorsetadas en leyes, normas, en demasiadas cortapisas, ¿no? Cuando en realidad la administración, las instituciones públicas, los ayuntamientos, la salud, deben adaptarse a las personas, a su dolor, a sus pasiones, a sus necesidades. Y esto sí que es un estudio, y esto sí que son los recursos públicos. Y no quiero hacer populismo, pero cuando nos enfadamos cuando vemos dónde va mucho dinero público en contrataciones, en enchufe y en todo lo que hemos visto durante estos últimos meses, y pasan este tipo de cosas, te das cuenta realmente de que efectivamente aquí hay una falta de sensibilidad por parte de algunos servidores públicos.
Yo creo que también hay una cosa que es curiosa, que es ver cómo una noticia en un periódico que creo que es que fue en el país, cómo provoca esta reacción tan grande, incluso un cambio de cómo se organiza, ¿no? Que eso es llamativo, ¿no? Luego, por otra parte, también hay un problema de burocracia, de cómo se organiza eso, y también un problema en muchos casos, imagino, de recursos, ¿no? Que tienes que pues ver cómo eso consigues tener esa atención, que también es un dinero, es un esfuerzo, y que tienes que quitar a otros sitios, ¿no?
Pues Daniel Gascón, muchísimas gracias por acompañarnos. Antonio Agredano, gracias también a ti. Hasta la semana que viene.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Gracias a los dos. Pues sí, hoy estamos en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Desde 1975, hace 50 años, cuidando de ti. Una historia de éxito, excelencia médica, innovación y cuidado humano marcada por la dedicación de sus profesionales y la confianza de sus pacientes. Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, un hospital a la vanguardia de la medicina en la región de Murcia. Oye, ya que estamos en Murcia, hemos dicho, vamos a hablar de la huerta, ¿no, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar, y que, a ver, la huerta de Europa está considerada la huerta murciana, la fama de sus productos viene de lejos, hablamos de montar un huerto en casa, en la terracita, en una maceta, una tomatera, por ejemplo, pero claro, es que esto no es fácil, esto tiene mucho trabajo.
Buenas tardes a la gente. Mi padre todos los años planta la huerta y un año le dio por plantar patatas canarias, que son más pequeñitas. Y un día nos dice a mi hermana y a mí, tú a recoger las patatas. Y a mi hermana le dice tú a limpiar la cocina. Y mi hermana reivindicativa dijo, pues ¿por qué no puedo ir yo a recoger las patatas? Y le dije, pues tira, todavía se acuerda de aquel momento. Al sol, agachándose, las patatas que son pequeñas, que hay que rebuscar, yo tranquilamente con música, limpiando la cocina y la casa, es lo que hiciera falta.
Claro, es que el campo es muy sacrificado. Es lo que tiene también dedicarte a un huerto, que necesita su tiempo y encima, pues claro, las cosas hay que cogerlas del suelo. Bueno, hablamos de si alguna vez has plantado un huerto en casa, en algún lugar, si te ha ido bien o mal, en el 607 1506 02.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, porque te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, una pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena época de despedidas de soltero y esto está causando graves problemas en muchas ciudades que se están poniendo de moda para celebrar este tipo de eventos. Excesos, vandalismo, peleas y un tipo de turismo que no interesa para nada. Él debería estar despedido y debería estar soltero, pero estamos en COPE y esto es una prueba de que los milagros existen. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada de tenerte hoy con nosotros.
Igual, igual, igual. Además estás en Murcia, vaya tierra buena. Y además,
hombre,
lugar en el que también la gente está poniendo la diana para celebrar su despedida de soltero. Y claro, a mí esto me ha hecho pensar que tenga que ser yo el que ponga el pie aquí y diga: vamos a parar. Tiene narices. Esto se nos ha ido de las manos y hoy os traigo una propuesta muy bonita, Pilar. 10 maneras de cambiar las despedidas de soltero.
Hombre, 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 hombre. Vamos a ver cómo las cambiamos.
Hombre, que botellones se pueden hacer, ¿vale? Mantenemos los botellones, pero que sean de té matcha. Todos con su té matcha, que es buenísimo, su batido de detox. Y todo el mundo con una piel y un cutis tremendo. Y la gente tranquilita. Y también hay sustancias, Pilar. Hay sustancias. Puesto número 2. Como hay que cambiar las despedidas de soltero, las sustancias que propongo son claramente de otro tipo. Y todas para controlar el cortisol. está la gente con el cortisol altísimo. Entonces, imagínate esa despedida de soltero con la gente tomando magnesio, melatonina, ashwagandha.
¿Eso qué es lo que es?
Eso es una cosa que te regula por las noches, está muy de moda ahora mismo. Para bajar lo que es el cortisol, que ahora mismo es el enemigo número uno. Todo el mundo habla del cortisol, que yo pensaba que era una cosa para limpiar los cristales y resulta que es una cosa que tenemos en el cuerpo y que nos altera.
Claro, y no lo tenemos que tener alterado, hay que controlar un poquito el cortisol, ¿eh?
Vamos ya con las actividades. Puesto número 3. No sé, es que claro, esto de hacer pruebas al novio en la que le atan a farolas lleno de papel film mientras bebe y le dan dinero y estas cosas hay que cambiarlas. Yo propongo para las despedidas de soltero una tarde de cineforum. Una tarde de cineforum con películas de Kurosawa o Isabel Coixet. Y luego pues que comentamos tranquilamente qué nos ha parecido.
Mientras nos tomamos el temacha, ¿quieres decir?
El temacha y la ashwagandha y la melatonina. Me está quedando una despedida. Puesto número 4. Hay gente que se está aburriendo, no os aburráis que estas despedidas molan y de verdad propongo para cambiar las despedidas de soltero que se mantengan los disfraces con partes del cuerpo, ¿vale? Esto se mantiene, pero vamos a elegir otras partes del cuerpo, ¿eh? En vez de diademas con otras cosas, propongo diademas con un cerebro, con un corazón, que es lo más bonito que tenemos y es lo que ofrecemos a la persona amada. Puesto número 5. Se acabaron las peleas, hay que cambiar las despedidas de soltero. La gente bebe sin control y se empieza a pelear. En nuestra despedida de soltero todo esto ha cambiado gracias al té matcha y a la ashwagandha. Entonces las peleas se van a cambiar por, vamos a llamarlo, intercambio de pareceres. Poneros en la situación: oye, ¿tú me has mirado? Sí. ¿Y qué te pasa? Nada, quería comentarte que si no crees que el hombre es un lobo para el hombre. Puesto número 6.
Yo solamente te digo, Jimeno, que las despedidas de soltero queremos que vengan los amigos, ¿sabes?
Sí, claro,
que haya gente.
Pero sí, nosotros
no sé si estamos haciendo una despedida de soltero un poquito reducida.
Mira a ver
con
si
las
esto
sugerencias
te gusta
que estás dando.
Pilar, va a haber desnudos y striptease.
Bueno, a lo loco.
Pero del alma. Desnudos y striptease del alma. Cada uno irá a una hora de terapia. Puesto número 7. Para seguir con esta fiesta inolvidable, yo propongo despedidas, podríamos llamar regeneradoras, donde la gente pues va al fisio, va al podólogo a quitarse las durezas y luego pues tiras un paseíto después de ser una persona absolutamente nueva. Y ya sabes que no te puedes duchar hasta dentro de unas horas para que los aceites del fisio se introduzcan en la piel. Puesto número 8. Va a haber más actividades, no solo el cineforum. En vez de estar gritando por las calles y molestar a la gente que no tiene la culpa de que sea tu despedida de soltero, yo propongo actividades que van a revolucionar las despedidas de soltero. Ir por el centro de las ciudades haciéndose socios de ONGs y firmando a todos los que aparecen con una carpeta. ¿Es o no es apetecible esto?
Hombre, yo estoy deseando ir a la tuya.
A todas las carpetas que te encuentres por la calle tienes que firmar. Puesto número 9. Camisetas, nos faltaba la vestimenta. Las camisetas de las actuales despedidas de soltero son absolutamente burdas, son absolutamente crueles, en muchos casos humillantes. Yo propongo camisetas nada faltosas y con mensajes del tipo: no hay viaje más bonito que la vida, o el mejor día para empezar fue ayer, el segundo mejor, hoy. Y en el puesto número 10 terminamos ya nuestra alocada despedida de soltero. ¿Qué se hace cuando se termina una actividad? Una brainstorming para mejorar las cosas para la próxima despedida. Hacemos una hoja de Excel con los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestra despedida. Y así pues todo irá mejor. Me ha quedado...
Te ha quedado una despedida de soltero que ya te digo
además,
yo que no sé si va a ser una gran convocatoria o todo lo contrario.
Y el lunes sin resaca, el lunes sin resaca.
No, el lunes vas a trabajar divinamente porque, claro,
hombre,
bueno...
De hecho, vas a desear. No sé, vas a desear ir a trabajar.
Mucho tampoco es bueno, ¿eh? Mucho temacha, no sé si te sube también un poquito la tensión. Hay que tener cuidado
ya,
con
pero
el temacha.
Ya, pero tenemos lo que baja el cortisol. Esto es un toma y daca. ¿Eh? Y la gente va a ir, claro, y después de esta despedida la gente quiere ir a trabajar. Fomentas la productividad laboral. O sea, yo ya basta ya de dar ideas gratis.
Que digo yo, Jimeno, que las despedidas de soltero a lo mejor se nos están yendo un poquito de las manos. Es verdad, sobre todo en esas ciudades, Granada, León, Zaragoza, que están hartos de recibir
Salamanca,
a grupos de jóvenes. Pero, hombre, ni eso ni lo que nos ha puesto tú esta tarde, un poquito radical, ¿no?
Yo creo que está muy bonito y muy profundo.
Está cambiando nuestro Jimeno, que es otro.
Es que está madurando, Pilar.
Está madurando.
Desde que llegué a la tarde de COPE, o sea, no me queda otra, ¿no?
Bueno, pues el ranking de Jimeno con estas formas, con estas recomendaciones que nos ha hecho sobre las despedidas, las nuevas despedidas de soltero, donde no hay ni resaca, ni alcohol y todo mucho más llevadero según él. En fin, las cosas que nos trae nuestro Jimeno. Por cierto, tú lo del huerto, ¿tú tienes huerto en casa o has tenido alguna vez huerto, Jimeno?
Bueno, yo me he criado en un vivero de plantas. Mi padre tenía un vivero en Salamanca y siempre teníamos un huerto ahí tremendo, unos tomates conseguía mi padre. Yo, sí, yo el mundo de la huerta y el huerto lo he trabajado bastante.
¿Quién lo diría, verdad?
Sí, ¿verdad?
Sí. Pues es que estamos pidiendo a los oyentes que nos cuenten su experiencia en el huerto, Rosa.
Pues sí, mira, vamos a recordarte el teléfono donde nos tienes que decir la buena mano que tienes para el huerto en el 607-150602.
Y es que nos encontramos en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia celebrando 50 años de avances científicos con el Instituto IMIF Pascual Parrilla, a la vanguardia de proyectos innovadores y de compromiso con la salud del futuro, porque la investigación transforma vidas. Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, un hospital a la vanguardia de la medicina en la región de Murcia.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con el programa Kit Consulting, Red.es pone en marcha, por primera vez en la administración, una plataforma de inteligencia artificial que permite reducir en un 80% los tiempos de revisión de la justificación, garantizando al mismo tiempo la trazabilidad y la calidad del proceso. Así, el tiempo medio de revisión de documentos pasa de 5 horas a 90 minutos.
El programa Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, que está dirigido a empresas de entre 10 y menos de 250 empleados, cuyo objetivo es ayudar a las empresas en su camino hacia la digitalización.
Queríamos pasar de una tramitación en meses a un trámite de semanas. Para lograr esto, pusimos en marcha una plataforma basada en inteligencia artificial generativa que nos ha permitido revisar hasta la fecha cerca de 5.000 justificaciones, de una forma eficiente.
La aplicación de la inteligencia artificial generativa nos ha permitido estandarizar los procesos de validación, incluyendo mecanismos automáticos que han servido de soporte al equipo de tramitación para garantizar la gestión ágil y robusta de las justificaciones del programa.
Kit Consulting es un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionada por Red.es para contratar servicios de asesoramiento especializado. Más información en www.acelerapyme.es o en el teléfono 900-223-322. Juntos hacia un futuro digital. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque favorito de los españoles, Puy du Fou, España. Grandiosos y emocionantes espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único. El plan perfecto para toda la familia. Este jueves, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Vamos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.